Semblanzas. Historia y vida cotidiana con Josefa Carrión.
El personaje de hoy es Rasputín. Grigori Yefimovich Rasputín. Rasputín fue para sus adeptos un santo y para sus muchos enemigos la encarnación del diablo. Logró unir a todo el mundo en la empresa común de aborrecerlo. En vida fue tratado de vidente, de conspirador político, sanador milagroso, milagrero farsante y espía alemán. Su leyenda y su realidad misteriosa le convierten en un personaje apasionante de la historia. Su influencia en los últimos zares de Rusia, en un momento convulso a comienzos del siglo XX, nos ayudan a entender mejor una época de guerra y revolución. Conocemos el expediente de los archivos estatales del régimen zarista que recoge la investigación realizada a su muerte. Dicha comisión quedó abolida por los bolcheviques en octubre de 1917 y el expediente no volvió a ser encontrado hasta fecha relativamente reciente, 1995, cuando el violonchelista Milan Rostropovich lo adquirió en subasta pública en Sotheby's y se lo cedió a su amigo el escritor Edvard Rachinsky, cuyo Rasputín, Los archivos secretos, constituye uno de los más importantes estudios realizados hasta la fecha sobre nuestro personaje. Había nacido Rasputín en Tiumen, distrito de la provincia de Tobol, en Siberia occidental, a unos 300 kilómetros al este de los Urales, el 10 de enero de 1869, día de San Gregorio. Sabemos poco de su juventud, solo que cuando tenía alrededor de 18 se marchó a meditar a un monasterio, aunque también es posible que en vez de a meditar fuera enviado allí como pena por haber cometido un robo. Su experiencia durante los 3 meses escasos que permaneció en el recinto del monasterio, junto con una visión de la Virgen que según él presenció a la vuelta de su viaje, lo llevaron a convertirse en un auténtico místico. Ingresó poco después en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa Rusa, conocida como Ilisti, es decir, los flagelantes. Los Ilisti creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. Tras abandonar la secta, conoció a un iluminado llamado Makary, el cual ejerció una enorme influencia sobre Rasputín. En 1901 se marchó de su región natal y se hizo peregrino. Estuvo 2 años viajando por tierras eslavas, por Grecia y por Tierra Santa. Aprendió mucho de historia, esoterismo, teosofía, viejas religiones y tradiciones. En 1903 volvió de nuevo a Rusia y durante un tiempo deambulaba por las calles de San Petersburgo, siendo considerado como un adivino popular, y empezó en esta época a albergar como objetivo el relacionarse con la familia real. De su juventud proviene el inicio de su leyenda acerca de los poderes que tenía para el vaticinio, las profecías, algunas sobre el ocaso de los Romanov, o incluso el levantamiento de las sequías desastrosas que amenazaban a los campesinos de aquella época. Sin duda, Rasputín estuvo vinculado durante su vida a las enseñanzas de dicha herejía. Sus seguidores se veían a sí mismos como cristos vivientes. Practicaban una creencia espiritual que necesitaba de 3 pasos obligatorios: el pecado, el arrepentimiento y la purificación. Los zares debieron de conocerle en noviembre de 1905, aunque no sabemos quién les presentó. Tan misteriosa como la personalidad de Rasputín, es el temperamento de los emperadores, que al fin y al cabo fueron quienes decidieron creer en él y desoír las advertencias de su familia, de la alta aristocracia, de la clase política y de los testigos del pueblo llano. Nicolás, el zar, era un ser taciturno y supersticioso. Alejandra, a pesar de la firmeza de su temperamento y de su voluntad de convertirse en gran estadista, resultaba muy propensa a toda clase de misticismo. Al parecer, tomaron a Rasputín como la reencarnación de un viejo consejero espiritual fallecido, un mago francés, Monsieur Philippe, con reputación de terapeuta. Tenía Rasputín una mirada muy fija y penetrante. Era de pelo castaño, pero de ojos azules muy claros. Una palabra fácil y calculadamente ambigua. Alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado, sino que siempre faltaba alguno de estos elementos, que parecía un oráculo. Un gran atractivo para con las mujeres, basado además de su físico y de su intuición, en un conocimiento de las escrituras y en algunas tradiciones religiosas rusas. Su primer encuentro, Rasputín pidió ver a Alexei Nikolayevich, el zarevich, el hijo de los zares, cuya mala salud salpicada de crisis hemofílica traía de cabeza a la familia imperial, que había estado buscando de forma desesperada un heredero después del nacimiento de las 4 hijas mayores, las 4 grandes duquesas. Le impuso Rasputín las manos al zarévich, le miró fijamente, rezó en voz alta y el niño se sintió aliviado al instante. Desde aquel entonces se convirtió en imprescindible para los zares. Nadie supo jamás si las mejorías de Alexei tenían su origen en la capacidad de sugestión de el anciano, como le llamaban, en su fuerza hipnótica o en el conocimiento de antiguos secretos curativos, pero el caso es que se producían estas mejorías. Mientras tanto, Grigori Yefimovich, asentado en San Petersburgo, comenzó a ascender en palacio y a ganarse la plena confianza de la familia real. A la altura de 1910 ya se permitía entrar en política como consejero real. Influyó en el reconocimiento que Rusia hizo de la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria-Hungría y en la postura de neutralidad bélica de los zares en este conflicto, lo que muchos interpretaron como una traición a los hermanos serbios ortodoxos. Alejandra y Rasputín se las arreglaron recíprocamente para desear lo mismo desde entonces. El anciano corroboraba en Dios todas las maniobras políticas de la emperatriz. Al mismo tiempo crecía el círculo de devotas de Rasputín entre las damas desocupadas de la alta sociedad, entre las burguesas con inquietudes religiosas y entre las simples plebeyas. Eran del dominio público sus escándalos y borracheras, llegando incluso a ser denunciado por violación por la niñera del zarévich. En aquellos días Rasputín había logrado unir a todo el mundo en la empresa común de aborrecerlo. La izquierda le consideraba retrógrado y antisemita, y la derecha y los monárquicos, la corte, le despreciaban como campesino. La iglesia ortodoxa sospechaba de sus aires de hereje. El entonces primer ministro, Stolypin, no comprendía su poder sobre los zares, y los parientes del zar se escandalizaban por su influencia. Asimismo, los militares clamaban contra su antibelicismo. No deja de resultar enigmático el hecho de que los zares no solo hicieran oídos sordos a todas las acusaciones que les llegaban, provenientes del círculo de su familia, de los ministros del gobierno, de los miembros de la Duma o Parlamento, de los informantes de la policía secreta, etcétera, sino que fuesen destituyendo y apartando por sistema a todo aquel individuo que trataba de indisponerles con el anciano. La única explicación verosímil se encuentra otra vez en la peregrina religiosidad supersticiosa de los emperadores. Alejandra y Nicolás consideraban que Rasputín poseía el don de la yurosda tuo, de la demencia santa. En la tradición mística rusa, los personajes de los santos dementes tienen gran importancia histórica. Por lo común eran mendigos que vagaban desnudos, cargados de cadenas, gritando oráculos y vaticinios. Simulaban locura para sufrir las vejaciones en su persona, para experimentar el dolor y la persecución, igual que Cristo. Hacían burla de las convenciones y los vicios del mundo para servir de espejo a los hipócritas pecadores. En eso consistían las proezas del Yurostuo. La biblioteca privada de Alejandra se encontraba el volumen Santos Dementes de la Iglesia Rusa, con notas en los márgenes. De ahí que los zares supiesen interpretar como nadie el comportamiento de Rasputín. Antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, una desconocida apuñaló a Rasputín en su pueblo de origen. Grigori permaneció durante días al borde de la muerte. Cuando regresó a San Petersburgo era otro. Bebía desesperadamente, bailaba durante horas girando sobre sí mismo sin marearse y golpeándose las botas, y se volvió cada vez más proclive a los augurios siniestros, a la profecía. Cuando la guerra comenzó a torcerse y Nicolás destituyó al gran duque Nikolai Nikolayevich como comandante en jefe del ejército, a instancias de Alejandro y Rasputín, el propio zar tomó el mando de las operaciones. La zarina entonces asume la dirección del gobierno, gracias a su absoluta autoridad sobre el marido, y da un verdadero golpe de estado con la ayuda de sus principales consejeros, entre ellos Grigori Yefimovich. Son destituidos también el ministro del Interior, el procurador general del Sínodo, el jefe de la policía, sustituidos por individuos de confianza. La indignación respecto al papel de la zarina ya no podía ser mayor. Se consideraba que había empujado a Nicolás, que precipitaba el desmoronamiento de la monarquía y que trabajaba en secreto para firmar, después de obligar a disolver la Duma, una paz unilateral con su país de origen, Alemania, que sería considerada como una vergüenza nacional. Cuando Félix Yusupov se enteró de estos rumores, decidió que tenía que matar cuanto antes y a cualquier precio a Rasputín. Los Yusupov eran la familia más importante de Rusia después de la real, aunque tanto más ricos que los propios emperadores. Desde los tiempos de Iván el Terrible contaban con inmensas posesiones de tierras. Más tarde se convirtieron en grandes industriales. Félix Yusupov estaba casado con la sobrina del zar Alejandro II, la gran duquesa Irina. La noche del 16 de diciembre de 1916 acudió a recoger a Rasputín para llevarlo a su palacio, situado en las orillas del canal Moika de San Petersburgo, donde le esperaban un grupo de conjurados para asesinar al anciano. El relato que el mismo príncipe Yusupov realizaría posteriormente tiene los ingredientes de una novela negra. De modo que cuando el príncipe Yusupov le tuvo sentado frente a él conversando, le ofrecí unos pastelillos de crema rosa envenenados con cristales de cianuro potásico. La leyenda cuenta que Rasputín lo rechazó, así como el vino de Madeira también envenenado. Cuando Félix Yusupov empezaba a no encontrar temas de conversación y a sospechar indicios de premoniciones en su víctima, Grigori decidió comer y beber. Félix relató en sus memorias que el oscuro bebió las copas de vino de Madeira y engulló los pasteles suficientes como para matar a un regimiento de cosacos, pero que no revelaba ningún síntoma del envenenamiento, salvo el aumento de la salivación y unos constantes bostezos. Desesperado, se ausentó del sótano donde estaban, consultó con el resto de los conspiradores, entre los que se encontraba un primo del zar, Dmitri Pavlovich, al que pidió su arma reglamentaria. Regresó ante Rasputín con la pistola y le disparó en el pecho. El relato legendario refiere que cayó Rasputín sobre una alfombra de piel de oso polar y que se apresuraron a mover el cadáver para que la sangre no la empapara. Después lo dejaron en el sótano a oscuras, sobre el suelo desnudo, y subieron a las habitaciones del primer piso. En su memoria, Félix Yusupov refirió que al poco tiempo sintió unas ganas irrefrenables de ver de nuevo al cadáver. Regresaron al lugar del crimen, zarandeó el cuerpo y lo notó aún caliente. De improviso, Rasputín abrió los ojos y los clavó en el rostro de su asesino. A continuación, se puso en pie y asió a Félix por el cuello con su fuerza descomunal. Cuando el príncipe Yusupov logró desasirse, Rasputín, que no paraba de repetir encolerizado el nombre de Félix, salió yendo por la escalera camino del patio. En el exterior, los conjurados le dispararon de nuevo y allí fue alcanzado. La servidumbre del palacio Yusupov arrastró el cuerpo por la nieve hasta el interior de la casa. Una vez allí, Félix sufrió una crisis de histeria y comenzó a golpear a Rasputín. En ese momento llamaron a las puertas del palacio dos agentes de guardia en la comisaría del canal del Moika. Habían creído oír disparos. La mañana siguiente, el rumor del asesinato de Rasputín se extendió por toda la ciudad hasta llegar a Sarkoye Selo, a oídos de los zares. Aunque nunca sabremos con certeza lo que ocurrió en aquel sótano, la resistencia asombrosa de Rasputín al arsénico se explica por dos razones. La disolución del vino no era la correcta y la dosis del veneno resultó insuficiente. En cuanto a los pasteles, Rasputín no los llevó a probar. Jamás se saltó su régimen, que prescribía abstenerse de la carne y de los dulces. El cadáver apareció flotando con el torso desnudo en las aguas heladas del Neva durante la mañana del 19 de diciembre. Tenía agujeros de bala en el tórax, la espalda y la cabeza. Era extraño, conservaba las manos en alto. Según informaron los médicos encargados de la autopsia, Rasputín aún estaba vivo y trataba de romper sus ataduras cuando fue arrojado por sus asesinos a un agujero practicado en el hielo bajo el puente del Gran Petrovsky. Faltaba muy poco para que Nicolás II abdicase, comenzase la revolución y fuera asesinado con toda su familia en Ekaterimburgo. El zar y su familia, después de ser elevados a la consideración de santo por la Iglesia Ortodoxa Rusa, reposan en la Catedral de San Pedro y San Pablo en las orillas del río Neva en San Petersburgo. Actualmente, los turistas que acuden al Palacio Yusupov de San Petersburgo pueden presenciar la recreación teatral de la muerte de Rasputín.
Yeah. exhausting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Of hidden charms.
So he was a